Entonces, estas clases pasarán a partir de ahora a tener una otra importancia completamente distinta. No va a venir aquí nadie que no sepa sobre la meditación y que no haya tenido ya alguna práctica conmigo antes, ¿vale? Y que no haya sabido ya algo sobre el verdadero Dharma, que no haya escuchado sobre el verdadero Dharma. Al mismo tiempo que las clases van siendo cada vez más profundas, se va exigiendo un poquito más. No en relación a los horarios, ni en relación a la forma de estar tanto, pero en relación a uno mismo, en relación a la práctica que puedan tener con uno mismo. Entonces, he pensado en que pudiéramos analizar de nuevo uno de los capítulos de Shantideva, que es justamente el capítulo de la... de la atención, guardar la vigilancia. Muchos de nosotros no tenemos mucha idea, aunque se haya repetido bastante dentro de mis clases, sobre lo que es verdaderamente guardar la vigilancia en nuestro día a día. Cuando hablamos de guardar la vigilancia, no significa solo guardar la vigilancia cuando estamos en la meditación sentados encima del cojín. Habíamos dicho ya en nuestras clases, varias veces en las clases, que la verdadera meditación no se hacía en el cojín, se hacía justamente cuando salíamos de él. El cojín era como una forma de preparación, un calentamiento para la vida, pero no es la vida en sí, es al revés, es como uno aislarse ligeramente de la vida. Estar en el cojín, estar en grandes posturas de meditación y con una sonrisa hacia sí mismo y tal, y eso no es difícil, eso no es difícil. Cualquier lama nos puede enseñar eso. Ahora, llevar eso al día a día llevar eso hacia los demás, llevar esa vigilancia, esa atención hacia aquello que hacemos, hacia aquello que pensamos. La atención, decía yo, la atención, como decía el último día, los cuatro pilares de la atención al cuerpo, ¿no?, que es tan importante, la atención a la mente, la atención a la vida, la atención a nuestras acciones, es tan importante esa, ¿no?, como hacer la meditación. O sea, si nosotros no llevamos esa mente despierta y vigilante y atenta hacia nuestro día a día, la meditación de nada sirve. Entonces el Santiago empieza por decir, en el capítulo 5 de guardar la virginidad, se dice, quien quiera respetar la regla tiene que vigilar la mente con atención. La regla es imposible de observar para quien no domina la inestabilidad de la mente. La mente es inestable durante el día, no cuando estamos solo sentados. Es verdad que la práctica de estar sentados podemos identificar cuando la mente se va detrás de los pensamientos discursivos o cuando la mente se va detrás de los pensamientos de movimiento. Pero no la estamos dominando realmente en nuestro día a día, cuando nos habla nuestra vecina, cuando nos tratan bien o cuando nos tratan mal, o cuando de repente nos aparece el orgullo, ¿no?, porque la gente nos elogia. Y en ese momento no estamos dominando la mente. No dominamos la mente cuando discutimos con nuestra pareja. Ahí no estamos dominando la mente tampoco. No dominamos la mente cuando le exigimos algo. Entonces, mis alumnos, los alumnos especiales, que ni todos están aquí, pero que sois vosotros, realmente vosotros, la calidad de vuestras vidas, la calidad de vuestras relaciones humanas, para identificar si mis clases son de verdad buenas o no. ¿No? Porque tenemos mucha facilidad en dispersarnos. En dispersarnos en las emociones de la vulgares, del mundo, ¿no?, en las palabras, cómo hablamos con nosotros, en los pensamientos, si queremos tirar o no tirar partido de los demás. Lo hice yo, estos jolines, lo que hemos sufrido para construir este centro, que la gente se creía que éramos multimillonarios, y se han equivocado bastante, y que cuántas veces querían sacar provecho, y muchas veces decían, pues, pero si es alguien que dice que vigila la mente, justamente las personas que vigilan la mente son las que más han intentado hacerlo, y dices, ¿cómo es que es posible? Porque en realidad no hay vigilancia de la mente ahí. En realidad lo que hay es una dispersión de la mente. No están vigilando. Pueden estar en todos los espectáculos espiritualistas que el mundo tenga para regalar, porque hoy en día funciona como espectáculos en que pagas y vas allá, es tipo rockstar. Viene el tío, no sé qué, hay que buscar. El otro día me mandaban un email diciendo, el doctor Mario Puig dice que somos lo que pensamos. Yo digo, jolines, para no decir una palabrota, porque hoy en vez de decir una palabrota te ibas a ponerse un poquito mejor y podría decir aquí una palabrota, pero me da miedo. Uy, después que tengo que hablar, entonces me voy a decir la palabra. Y digo, jolines, pues se lo estaba diciendo hace 2 años y no es posible que parezca que está descubriendo la pobre ahora, ¿sabes? Porque realmente es un espectáculo. No es que lo pongan en práctica en su vida y dejen de pensar en sí mismos como pensaban antes. Es porque las palabras son guays. La persona que lo dice está en la moda. Y entonces pasa a ser eso. Pero eso no es de un practicante, en realidad. Dice, mismo los elefantes salvajes en el vorágine del seno provocan menos desgracias que este elefante, la mente desenfrenada. En Avicii y en los otros infiernos. Infiernos de conciencia, no hay infiernos de allá. Yo tengo un telescopio que es el mejor, el más grande en casa, el más grande que es el más grande que puede comprar una mental, ¿ya?, en casa. Estuve buscando los infiernos, mirando otra vez, estuve buscando también los cielos y los budas y los bodhisattvas y no he encontrado ni uno. Veo estrellas, veo algunos cometas, pues veo las cosas que van a venir para la derecha, pero no he visto ni bodhisattvas flotando, ni infiernos, ni nada de eso. Son todos cargos de conciencia en realidad. Porque él dice que, ¿habéis visto alguna vez un elefante con celo? Un elefante con celo es imposible dominar. A lo mejor habréis visto en estos vídeos que el elefante ha peleado y ha ido contra y tal, y ha tirado con el hombre y prácticamente lo quería matar, normalmente están en celo. Pero eso no hace con que mueran niños, los 34.000 niños todos los días, que estuve haciendo las cuentas y son uno de cada 2 segundos. Eso no hace eso, no hace las guerras que hay en el Irak, no hace con que pudriéramos los mares, no hace. El elefante pobrecito está ahí, está desesperado por encontrar un elefante rápidamente, ¿no? Y nada más, y todo lo que esté delante lo va destruyendo. Pero en realidad, la mente, cuando no es dominada, puede hacer mucho más daño en el mundo. Y mucho más daño no hablamos solo de los 34.000 niños, hablamos de nuestros familiares, hablamos de la gente que nos rodea, hablamos de nosotros mismos hacia nuestro interior. ¿Sí? Pero el elefante mente, si el elefante mente es bien cogido por la red de la atención, todo el peligro se desvanece y todo el bien se ofrece. Cuando la mente es dominada, empezamos a cuidar de los demás, no nos maltratamos, empezamos a ver sus necesidades, empezamos a realmente hacer algo de positivo en el mundo. La mente decimos, uy, me apetece tirar este cigarrillo por la ventana del coche, pero en realidad, como dominamos la mente, como lo vemos, dice, uy, qué egoísta eres, lo cogemos y lo ponemos en ese diésel y después lo ponemos. O sea, es cierto que es eso, cuando la mente funciona bien. ¿No? Aquel que está enfermo, yo tenía un amigo mío, es un millón, mi mejor amigo, ¿no? Que cuando estaba enfermo, él se ha sido operado y justo después de la operación se ha ido a fumar un cigarro a la ventana y estuvo a punto de morirse por eso, por haber ido a fumar. Sabes que las anestesias y los cigarros, porque la mente no estaba bien cogida, ¿no? Si los tigres, leones y elefantes, osos y serpientes, todos los enemigos, todos los carceleros de los infiernos, furias y vampiros, todos son cogidos cuando la mente es cogida. Todos son domados cuando la mente es domada. ¿Y por qué? Porque todos los peligros y toda la panoplia de sufrimientos proceden de la mente y solo de la mente. Así ha dicho el verídico. Estaría hablando del Mario Puig, el verídico, que dice que somos lo que pensamos. Entonces, ya sabía que venía Centinela. Entonces, si nosotros empezamos a dominar nuestra mente, de verdad, nos empezamos a ver de una forma distinta y nuestra vida cambia de verdad. Os llevo diciendo esto 3 años. Menos mal que ha venido esta señora a decirlo también, que también ya os había hablado de él y os había aconsejado que lo hiciera, que hiciera esto. Os había aconsejado que fuerais a ver sus libros y tal en mis clases. Menos mal que ha venido a decir, porque decimos, ah, el doctor se lo dice, además de la explicación científica que también es la verdad, pero que además de la explicación debe ser verdad. Entonces él es el verídico que pone aquí el sonido, por eso me gusta. Dice, ¿quién ha fabricado con empeño los engendros de la mente infernal, de la vida infernal, ¿no? Del estado de conciencia infernal? ¿Quién ha casetado de al hierro, al rubro, dice, ¿no? Cuando se queda rojo el rubro, ¿no? Cuando... Y esas mujeres corrompidas, ¿de dónde vienen? Dice, todo eso procede de la perversidad de la mente, ha dicho el Buda. Así es, la única cosa a temer en este mundo, nuestra propia mente. Nosotros tememos todo menos la nuestra mente. Nos damos siempre explicaciones a nosotros mismos, pero como no la vigilamos, no la tememos ahí. En realidad, y la práctica de la meditación es nosotros empezarnos a ver lo que es capaz de hacer nuestra mente, no solo a nosotros, como a nuestros queridos, como a los que no conocemos y como y a todos y nuestros enemigos y todo. Es ahí que hay que tener, no al mundo que está alrededor, que parece que va peleando contra nosotros. Entonces, si queremos de verdad ver cuáles son los resultados de la meditación, los veremos, esos resultados de la meditación, según nuestra conexión con los demás, ¿no? Dice, si la perfección de la generosidad consistiera en enriquecer el mundo, los salvadores ancestrales no habrían poseído una vez que el mundo continúa pobre. Estamos de acuerdo. Eso es importante saberlo, porque la gente... El pensamiento de sacrificar todo lo que se tiene a todos los seres, así como el fruto de ese sacrificio, el fruto del sacrificio quiere decir, si hay algún mérito en aquello que estoy haciendo, hasta ese mérito lo regala a los demás. Dominar la mente es eso, ¿no? Dice, es lo que se llama la perfección de generosidad. Y es, por eso, mente y nada más. La generosidad, yo tenía un amigo que me decía el otro día aquí mismo, nuestro maestro de ninjutsu, que va a dar aquí unas clases de artes marciales espectaculares, el tío es un espectáculo, ¿vale? Aparte de guapetón, a dar clases sobre a mujeres también, y esta vez, porque bueno, hay que ver, hay que ver, pero sería el único que está. Y él me dice, ¿cómo?
Va a ser papá.
Va a ser papá dentro de nada.
Su mujer, Seguro que también vendrá, la mujer también vendrá.
Entonces él me decía: Gustavo, yo me he dado cuenta que muchas veces nosotros utilizamos la generosidad para disculparnos a nosotros mismos. El otro día he comprado un iPod que me ha costado 300 euros o así, un iPod, ¿no? Y él dice: yo justo salí del iPod y veo un tío pidiendo dinerito en la calle y voy a sacar la moneda de este y digo: uy, ¿qué estás haciendo? ¿Te estás disculpando a ti mismo de haber gastado un pastón en un iPod que el tío no tiene y te quieres quedar, darle el dinero y quedarte con la conciencia tranquila para después ir a buscar otro iPod? ¿O de verdad es generosidad lo que estás haciendo? Y dijo: bueno, he metido la moneda y tengo el bolso hasta resolver la situación en mi interior. Y eso me ha gustado tanto que digo: estás contratado. Solo por esto estás contratado. Digo, para tenemos la certeza de que nadie los va a matar, ¿dónde podemos guardar los peces y los otros animales? La perfección de la ética es renunciar a hacer el mal. Aquí no dice, pero yo podría contar. Entonces es mente y nada más. No son actos, es mente. Dice: ¿cuántos malhechores sería capaz de matar si hay tantos como el infinito del espacio? Pero cuando iban a matar el espíritu de cólera, todos los enemigos caerán en el mismo instante. Porque los enemigos son mente y nada más. Es como vemos nosotras las personas: aquí es mi enemigo, hay que defenderme de él. Si no hay cólera en mi interior, ninguna, por mucho que me quieran mal todas las personas, yo no las veré como algo negativo. Las veré como el resultado de las acciones. Entonces los enemigos se caen todos por tierra. Con la historia de este amigo de Dana Dama que nos contaba, yo he conocido a este hombre que decía, 16 años, dice, 13 años de torturas, 16 años ya de trabajos forzados, ha dicho Dana Dama: vosotros no sabéis lo que es la tortura. No sabéis lo que es la tortura, de verdad. A ese chico me ha explicado un señor ya bastante mayor que les ponían palillos de bambú en las uñas. Mirad la minucia que hay que tener, ¿eh? Y después lo encendían con fuego. Eso para vivir. O lo violaron con aquellas cosas eléctricas para matar las vacas que se ponen aquí para atrás. A él y a otras monjas delante de él y cosas así. No sabemos lo que ha pasado. Entonces ese que sí que podía tener enemigos, he cogido un grave peligro. Y Dalai Lama, creyendo que estuve en una paliza que casi que se moría. Y que estuve casi perdiendo la compasión por mis torturadores. Dice: y nosotros nos quejamos a la mínima que no hace nada. Ya los odiamos, ya los tratamos mal, ya los queremos fuera de nuestra vida, ya los criticamos. Y aquel que domina su mente no critica en voz alta a los demás. Habla solo de sus cualidades y critica sus propios defectos en voz alta. Ese es el dominio de la mente. Dice: ¿dónde encontrar un trozo de cuero tan grande que cubra la tierra entera? Dice: ¿no bastará la sola de una sandalia? Dice: así nunca podré dominar los fenómenos exteriores, pero en mi mente ganaré maestría. ¿Qué me importan las otras maestrías? Sí, el cuerpo y la palabra son de menos valía. De modo alguno consiguen lo que la mente clara consigue por sí sola, como la dignidad de Brahman y otras recompensas. ¿No? Cuando tenemos una mente clara, no hacemos daño a ninguna vez de más, que dormimos de una forma digna. Podemos dormir como niños, sin tener ningún peso en nuestra conciencia. Será. Entonces, vamos con el pecho para adelante cuando salimos por la calle. No vamos culpables, vamos fieros, orgullosos de nosotros mismos, ¿no? Esa es la mente bien cuidada. Para aquellos que decíamos nosotros, después yo no bajaré la cabeza. Pero los demás, ¿qué va a pasar con ellos? Estarán ahí, estarán envergonzados con sus propias acciones, ¿no? Pero nosotros estaremos. Y además estaremos tan contentos que diremos: no te tienes que preocupar con todas las cosas, porque por ignorancia, pues no sabes lo que es el mejor para ti. Te estás a ti provocando tu propio daño. Dice: oraciones, ascesis prolongadas, todo eso es en vano cuando la mente está distraída y confusa. Lo ha dicho el omnisciente. Una vez más aquí habla del Mario Puy. El omnisciente será él, creo yo. ¿No? Dice: Dios del año desciende ese montón de tiempo. ¿Qué más va a estarnos haciendo? Poner las piernas. Pero si la mente no está dominada, de eso de nada sirve. Empezar por dominar la mente, en vez de dispersarnos aquí en técnicas y en formas y en tantras y en cosas tontas, lo importante es dominar la mente. Y la mente la dominamos vigilándola, estando atentas a ella. Dice: Dice, para abolir la insatisfacción y alcanzar la felicidad en vano, siguen errando a la deriva los que no conocen el secreto de la mente, la enseñanza suprema y esencial. Eso es lo que yo estaba diciendo. Es que quieren alcanzar la felicidad, bueno, ahí como un barco a la deriva, ¿no? A la deriva, se dice en español,
¿sí?
A la deriva, sin saber, atracando aquí, atracando allá, atracando ahí y tal, y el barquito va andando de un lado para el otro, que es que no conocen. Porque si conocieran de verdad, sabrían que el dominio de su mente, de estar presentes, es la única cosa necesaria. No es necesario conocer 10.000 rinpoches. Eso nos da currículum. Nada más. Una vez he conocido a una mujer que quería dar unas clases conmigo y dice, pásame tu currículum del Dharma. Y yo digo, uy, ¿eso qué es? Mi currículum del Dharma, que quiere saber mi título o algo así. No hay currículum, cuántas pujas has hecho y cuántas cosas has recibido. Y digo, yo no, ni una. Yo no sé nada, me han dado el título del Dharma, no sé por qué. No sé qué me han dado. Es mi maestro que no me quería... aguantar más. Dice, el otro día me preguntaba una persona, ¿cómo es posible que seas discípulo de Sangyen Denpa Rinpoche? Ese Sangyen Denpa Rinpoche es solo maestros de los maestros, no es maestro de la gente normal, ¿no? ¿Cómo has conseguido? Yo digo, es que pobrecito. Y él sabía que no saldría de su puerta hasta que él no me aceptara. Y he pegado tantas veces a la puerta, estuve allá a la puerta y me dijo, aceptadlo que este tío no se va. Mejor aceptarlo que esto, ¿no? Esa ha sido mi forma de conseguir conocer. Señor, por ejemplo, sí. Dice, mi mente tiene que ser claramente guardada y vigilada. Sin esta práctica de controlar la mente, las otras, de nada vale. Escuchad bien esto, porque esto ya tal como una persona magullada y rodeada de gente loca protege su herida con cuidado, así, rodeados de malhechores, debemos proteger nuestra mente como sería por una herida en carne viva. Los malhechores de aquí son las emociones negativas, los pensamientos negativos y las acciones negativas. Con miedo de sentir la más pequeña puntalada de dolor, protejo con todo el cuidado una herida. ¿Por qué será que están amenazados por las montañas que esmagan? Las montañas que esmagan es una imagen de un estado de conciencia infernal. ¿Vale?
Que aplastan.
Que aplastan. Dice, ¿cómo puede ser que estando amenazado por un estado de conciencia infernal, nunca me acuerdo de proteger esta llaga que es mi mente? Dice, nos abandonamos a todo el tipo de emociones, todo el tipo de pensamientos, de todo el tipo de acciones. Dice, actuando conforme a esta regla de conducta, él acepta, mismo rodeado de malhechores o entre muchas mujeres, permanece firme, tranquilo. Porque está hablando aquí de los monjes, ¿verdad? Porque, claro, también está bien, dice, permanecer firme y tranquilo pues, entre las mujeres. Y eso lo sabe. Ahora ya no, porque tengo una novia, todavía no estoy esposado. ¿No? Pero antiguamente mi tranquilidad, mi firmeza, y eso es lo que atraía, ¿no? Ligaba un montón, bueno, ya sigo ligando, pero ahora ya no voy a hacer marca nada más. Pero exactamente por la firmeza, por estar bien con uno mismo, por estar calmado, por no dejar que, ¿qué debo hacer ahora? Que tenga que presentarme de una forma para que ella me mire como un lama muy inteligente y tal, y eso, cuando les ves, dices, estoy seguro, ese no me interesa, no lo quiere, van en búsqueda del tío, ese no lo queda, que parece más firme, más seguro, ¿no? Lo mismo. El sabio decía el Dalai Lama, una persona que domina su mente, mismo estando en Manhattan, es capaz de estar tranquilo y calmo. Dice, personas como yo, dice el Dalai Lama, imagina, mismo que me vaya al desierto, a la montaña, que está ahí todo calmito, mi mente se tendrá perturbada. Entonces, es todo es dominar la mente, ¿no? Dice, ¿qué más me da perder toda mi fortuna, todas las honrarías, la propia vida y mismo cualquier otro bien espiritual? Pero perder mi mente, eso nunca. Porque sin la mente no podemos disfrutar de todo el resto, ¿sí? Dice, a los que quieren controlar la mente, dirijo esta mi súplica. Guarden con toda la fuerza la atención y la vigilancia. Tal como un hombre perturbado por la enfermedad es incapaz de actuar, la mente perdida y dispersa es incapaz de cooperación. Si la mente vaguea, en la distracción, todo lo que el estudio, la reflexión y la meditación pudieran producir se esvae de la memoria como el agua de una maceta rota. Muchos son los hombres instruidos, creyentes, celosos, que por falta de vigilancia se exponen a máculas de la transgresión. De la transgresión que de aquí dice tratar mal a los demás, pensar mal de los demás, pensar mal hacia uno mismo. Todo. La inconsciencia es un ladrón. Inconsciencia quiere decir la falta de conciencia, la falta de vigilancia, ¿no? Es un ladrón siempre esperando un eclipse de la atención. Eso es muy interesante. ¿Dónde aparece la atención? La inconsciencia, ¡uy! Lo roba y hemos perdido la atención. Es muy bonita la frase. Así, despojadas del mérito acumulado, caímos en los destinos funestos. Las pasiones son un bando de piratas en busca de un pasaje. Se la encuentran, pillan toda la virtud y arrasan la fortuna, que es el renacimiento en estado de conciencia superior. ¿Eso qué quiere decir? Decimos nosotros, un momento de odio destruye toda la práctica que hemos hecho durante kalpas enteros. Porque no existe una acumulación, no existe nada con mi telescopio y apuntar y dónde están acumuladas los tesoros de las personas de las vidas pasadas, no he encontrado. Todo está en el aquí ahora, todo está aquí. Entonces si nosotros con la acumulación de los bienes del aquí ahora ponemos una emoción negativa como la ira, todo se destruye. En ese segundo todo se destruye. Todos los méritos de nuestras prácticas, todos los méritos de nuestras acciones y tal, que nos hacían sentir un hombre bien. Oh, he dado de mérito a este. Oh, he dado unos números allá. Oh, he dado una clase y todo eso. Todo eso se va. Y a mí mira a mí, Gustavo, como un tío que ha tratado mal y tal, y es a la persona hasta volver a construirlo todo de nuevo. Porque nadie está no hay ningún sitio donde exista una acumulación de karma. El karma va a madurar más tarde y dices, esa es una tontería. Esa es una tontería que nos han inventado gente que quería hacer del Dharma una religión, que no lo es. Porque no, nadie me puede presentar, a ver, ¿dónde está tu karma acumulado del pasado? ¿Y cuándo va a brotar? ¿Dentro de 20 años? Porque ¿dónde está? Nadie me lo sabe demostrar dónde está. Está en el aquí ahora, en un estado de conciencia. Has explicado eso en mis clases. Oh, atención, nunca te apartes de la puerta del corazón. Recordemos los suplicios de los estados de conciencia inferiores para hacer volver casi a esta parte. Felices los que actúan con cuidado y deferencia en el respeto por las instrucciones de sus maestros. De la convivencia con los maestros nace fácilmente la atención. Los budas y los bodhisattvas posan su mirada sobre todas las cosas, todo les es presente y también yo estoy en su presencia. Con este pensamiento que nuestra conducta recita modestia, respeto y reserva. Hagamos con que la lembranza de los budas nos venga cada instante. Los budas somos nosotros mismos, no un tío que está fuera, nuestro interior. Nuestro propio juzgamiento hacia nosotros mismos. Como nos miramos nosotros a nosotros mismos. Cuando la atención permanece a la puerta de la mente para guardarlo, la vigilancia viene y mismo que se aparte, rápidamente vuelve. Por eso, antes de más, debo estar consciente de mi estado de mente y sin falta debo permanecer inmóvil y sosegado como un árbol caído. Si no hay una vigilancia, si no hay una atención a nuestro estado de la mente, en falta de esa vigilancia, mejor no hacer nada. Mejor no actuar con los demás. Ahora vienen aquí un montón de historias que debemos hacer. Por eso os quería hablar de esto, ¿no? Dice, sin miraditas inútiles para aquí y para allá, debo guardar la mirada ligeramente baja y la mente en recogimiento. Esto habla de la meditación. Dice, para reposar la vista podemos ocasionalmente contemplar el horizonte. ¿No? Y cuando percibimos la sombra de un viandante podemos levantar la mirada para saludar. Nunca debe pasar nada sin saludar. Al camino, para nos darnos cuenta de los eventuales obstáculos, podemos examinar siempre que necesario los cuatro puntos cardinales. Cuando reposamos podemos volvernos y mirar hacia atrás. Eso habla sobre el pasado, cuando reposamos, que decir que podemos mirar hacia el pasado, hacer planes de futuro. Después, habiendo visto lo que pasa delante y atrás, podemos avanzar, recuar o hacer con conocimiento de causa lo que es conveniente face a las circunstancias. La postura de mi cuerpo debe ser esta, dice el neófito al empezar una nueva acción. Y, en cuanto a ella decorre, debe aún verificar su posición de vez en cuando. Debe también vigilar de cerca la mente, ese elefante en celo, con miedo que rompa el lazo que lo amarra a un gran mastín, que es el respeto por el alma, por la enseñanza, por aquello que estamos viendo. ¿Cómo está mi mente? Va repitiendo en cuanto se ejerce la meditación y lo observa sin dejar escapar un solo instante. Sí, todavía en ciertas circunstancias no sea posible actuar así, como en un gran peligro o en la fiesta, entonces que se esté a su voluntad. Ya que has dicho que en tiempo de generosidad la disciplina puede fugar. Ya cuando estamos en la fiesta, cuando estamos bebiendo la joven, no es necesario. A ver cómo está viviendo, no es necesario. Ahí puede fugar. Pero cuando estemos haciendo cosas importantes, debemos tener realmente bien. Si decidimos a propósito empezar una actividad, no debemos pensar en otra antes de terminarla, actuando de corazón entero. Cuando amamos a alguien, no estamos a medias, lo damos todo. Estamos aquí, yo te quiero, pero después no sé qué, pero ahí esto, pero te quiero. No podemos amar de verdad, no haremos ninguna de las dos cosas bien. De ese modo, lo que hagamos será bien hecho. Si no, ambas las acciones serán defectuosas y la confusión nace de la falta de vigilancia. Que nace de la falta de vigilancia no parará de crecer. A ver, la confusión viene siempre de ese lado. Abandonemos el interés por las cosas sensacionales y por las más variadas y fatigables conversaciones en las cuales nos deleitamos demasiado frecuentemente. Es que la verdad, bueno, esta es una cosa que es muy interesante, porque no, esto es muy interesante. Pero era algo para los monjes, que a lo mejor no lo voy a pasar, pero dice, esgravatear la tierra, arrancar hierbas y trazar líneas en el suelo son actos estériles. Recordando la regla de los budas, debemos temerlos y necesitar renunciar, ¿no? Eso los monjes antiguamente no tenían por qué perder en algún tipo de actividades, ¿no? De hacer caminos hasta su casa o de quitar de su casa. Se habla de un tío que cuando iba a salir de su cueva, que de meditación, veía un árbol que tiene unos pinchos allá, y entonces él los rasgó la ropa y dice, tengo que quitar este árbol. Pero siempre estaba con su historia de meditación y volvía y rasgaba un poquito más de la ropa y decía, tengo que cortar este árbol. Pero volvía, estaba en su meditación.
Rompía,
¿no? Y volvía y se quedó desnudo. Para felicidad de las chicas que estaban en la vuelta de la aldea. Se quedó desnudo, pero nunca ha llegado a tener la necesidad de cortar el árbol. Entonces empezó a reír de la situación. Decía, ahora he llegado, ahora que estoy desnudo, estaba desnudo también interiormente. Había estado siempre vigilante a su atención, más que en actividades que eran inútiles para él, ¿no? En este caso. Si nos queremos mover o hablar, debemos antes de más examinar la mente, estabilizarla y después entonces actuar de la manera apropiada. Los que no hacen esto, no dominan la mente. Entonces no vale la pena ni siquiera empezar la meditación. Porque si vamos a hablar sin observar nuestra mente, si vamos a actuar sin observar nuestra mente, todos nuestros actos sois del tercer año, no sois del primer año. Todos nuestros actos no van a servir de nada, solo van a hacer bien a los demás. Entonces estaréis utilizando el Dharma como una pieza para la vitrina de nuestro ego. En realidad no lo estaréis practicando de verdad. Entonces ya os he dado todo aquello que os podía ayudar. Y podemos volver a empezar desde el primer año. Pero si queréis dar el salto, el gran salto, en la descubierta de vuestro interior, el dominio de la mente es esencial, porque lo que queremos descubrir es nuestra mente, la naturaleza última de nuestra mente. Si no la dominamos, no la vamos a descubrir nunca. Entonces, si nos vamos a abandonar a las emociones negativas y queremos estar en el equipo 3, el equipo A de estas clases, no sirve de nada, en realidad. No sirve de nada, a no ser para... Yo ya voy al tercer año y mosquearnos los jovencitos que vienen y podemos volver a empezar de la inicio, ¿no? Digamos nosotros. Si nos sentimos movidos por la atracción o por la aversión, no debemos actuar ni hablar. Debemos quedarnos quietos como un árbol caído. Siempre que la atracción o la aversión, aquí la atracción o la aversión, y hablamos de aquello que os había hablado antes, ¿os acordáis? Del ego, cómo se formaba el ego. Primero creamos un espacio, ¿no? Y después de haber comprado este terreno, entonces cuando viene la lluvia, si te digas, oh, qué buena que es, cuando viene el huracán, decimos, oh, qué malo que es, pero cuando los hemos visto de lejos, cuando los hemos visto con ojos de ver, ahí lo veíamos todo con la bondad fundamental. Cuando hay ego, es cuando vemos las cosas que me atraen. Dice, yo quiero estar contigo porque eres millonario, entonces quiero sacarte un poquito de vida. Entonces te sonrío, te doy lo que tú quieres, ¿sabes? Y te voy sonriendo y digo, uy, a ver si aquí dentro pienso mi interior, pero por fuera digo, eres mi mejor amiga, te quiero tanto y tal, para poder atraer tu atención, ¿entiendes? Dice, si tengo aversión porque no tienes nada para darme, ni siquiera hablo contigo, ¿no? Esas personas no dominan su mente. En general no dominan su mente. las mentadas dominan ellas y las emociones negativas las dominan ellas. No son verdaderas, no son auténticas. Se mueven por intereses en el mundo, en realidad, ¿no? Dicen, cuando el corazón se muestra excitado, ¿turcista? Burlón. Y orgulloso, o vanidoso, inquisidor, rancoroso, insidioso, ávido de elogios, desdeñoso, grosero, o peleón, debemos quedarnos quietos como un árbol caído. Uy, creo que hay aquí gente que ni siquiera se movería. Ya se queda aquí, mañana nos encontramos aquí y dice, uy, ¿cómo voy yo para casa, no? ¿Cómo podré ir para casa? Yo sería el primero en hacerlo. Hay que no se puede mover, ¿no? Dice, ¿será que mi mente está en búsqueda de ganas o honrarías de gloria, ávidos de compañía o deseoso de ser servido? Me quedaré entonces quieto como un árbol caído. Mi mente ha perdido el interés por el bien de los demás. Es interesado, inclinada a conversaciones. Me quedaré por eso quieto y parado como un árbol caído. Intolerante, indolente, tímido o desavergonzado, parrador, dedicado únicamente a su camarilla. ¿Su camarilla se dice en esto? Camarilla, amiguete, ¿sabe eso? Me quedaré entonces quieto y parado como un cepo, dice. El valoroso practicante, cuando ve su corazón agitado de esta forma, arrebatado por proyectos inútiles, debe frenarlo con toda la fuerza por el método de los contrarios. Determinado, inabalable es su confianza, firme, bien educado y respetador, teniendo pudor y miedo a las faltas, tranquilo, dedicado a la satisfacción de los demás, sin se mosquear con los deseos contradictorios de los seres pueriles. Por el contrario, siempre compasivo y pensando ser eso el efecto de las pasiones de los demás, siempre irreprensible y actuando para su bien y para el bien de los demás, comprendiendo que el yo es como una ilusión sin realidad, así guardaré mi mente. Recordando continuamente el valor de esta vida humana obtenida después de tanto tiempo, así guardaré mi mente, inmóvil y firme como el monte Mero. Si cuando mi cuerpo es despedazado y arrastrado de un lado para el otro por los buitres ávidos de carne, porque claro, los tibetanos, como la tierra era dura y no tenían madera, daban los cuerpos a los buitres, ¿vale? Nosotros podemos decir, metido en la tierra, ¿tá? Tú no te irritas, oh mi mente, ¿por qué te has de acariñarlo tanto ahora? Dice. ¿Por qué velas por este cuerpo, mi corazón, como si él fuera tuyo? Si eres distinto de ti, ¿por qué te rabas con su desaparecimiento? Insensato, si no te consideras como tuyo, muñeco de madera, que es una cosa limpia, ¿por qué mimas una máquina compuesta de varios elementos y destinada a la putrefacción? Es que ellos son duros, ¿eh? Ellos son duros, pero eso es la pura verdad. Lo vamos mimando este cuerpecito durante toda la vida, que nos va a abandonar dentro de nada y no sabemos cuándo, pero no cuidamos para nada de nuestra mente, ¿vale? Que es lo que nos va a seguir después. Y dices, qué tontería, debemos cuidarlo, pero ya veréis cómo, porque él tampoco es tonto, en el sentido de, además, era guapetón. Dice, esa es una meditación que os voy a enseñar. Dice, empieza en pensamiento por retirar el invólucro de tu piel y con el bisturí del análisis separa la carne de su armazón de huesos. Parte también los huesos y ve la médula se dice, que contiene. Ahora pregunta a ti mismo, ¿está ahí la naturaleza última de tu mente? Si miras con todo el cuidado, nada verás de esencial. Entonces, ¿por qué insistes aún en proteger tu cuerpo? Dice, sus excrementos no se comen, no beberás su sangre, ni sugamos sus vísceras. ¿Qué querrás hacer de tu cuerpo? Si él sirve para alguna cosa, es para darte pasta a los buitres y a los chacales. Y eso, ya verás que no es eso de eso. Es cierto que este cuerpo es para los hombres un instrumento de acción, pero ¿de qué sirve querer guardarlo? Dice, la muerte impiedosa de arrancarle la salud a los buitres. ¿Qué harás entonces? Cuando no quieres mantener para ti. Si un servidor se va de nuestra casa, ¿no lo cubrimos de regalos y de ropas? Ahora, mismo que lo alimentemos bien, el cuerpo ha de partir un día. ¿Por qué lo habemos de meter en despensas, meternos a nosotros en despensas por su culpa? Dice, dale su salario, a mi mente, y utilízalo, emplealo después en tu propio interés. O sea, el cuerpo nos sirve del interés de la mente, No la mente tiene que servir el interés del cuerpo. Cuando veo que la gente solo se preocupa con lo que viste, con los anillos que tiene, como el otro lo mira, y que sufren porque no tengo las tetas así, o porque no tenía el pitazado, que no tenía el culito así y tal, y eso, es la mente que está sirviendo el cuerpo, es la mente que es esclava del cuerpo, y no el cuerpo que es la esclava de la mente. No es el cuerpo que está sirviendo el interés de la mente. A mí ya sabéis que a mí me gusta estar bien, y que hago musculitos, y que hago esto, y que hago eso, pero utilizo el cuerpo como mi esclavo, el esclavo de mi mente, porque esto me va a dejar un día. Es debilucho, es la primera gripe A que no existe, que venga aquí, se me cae para el lado y se me muere. Pero tiene que servirme a mí, no yo servirle a él. Es cierto esto, ¿no? Es lo que dice el sentido. Dice, un día él de nada te va a servir, cuando, porque le has de dar todo, dar tu mente, tu cuidado y tal. Y sabéis que la cantidad de gente que cuido yo, porque su cuerpo es así, porque tiene la nariz así, porque las orejitas son así, sufro mucho porque quisiera hacerlo de otra manera esta vez. Dice, ni que tuvieras la cabeza del Brad Pitt, tú no servirías, tu mente no sirve para nada, no sirve para nada. Cuida primero de tu mente y después ya cuidaremos de las orejas, como sea, ¿no? Dice, debemos ver en el cuerpo una barca que va y viene. Cuando el cuerpo va, que el cuerpo va y venga según tu voluntad de conducir los seres a su finalidad. No que lo conduzca él, así. Así, maestro de sí, el practicante sea siempre sonriente. Que evite fruncir el ceño. Fruncir el ceño. Y mostrarse mosqueado. O sea, si domináis vuestra mente no podéis ser así. No os podéis mostrar mosqueados y tenéis que estar siempre sonriente, porque si no, no domináis la mente. Es una regla del Dharma. Ya os he explicado mil veces el porqué. Y por qué hacía mal hacer esto, y cuántos músculos hay que mover para hacer esto, y cuántos músculos hay que hacer para hacer esto. Se mueve menos, es más natural esto que esto. Movemos 140 músculos para hacer así cuando estamos mosqueados, y movemos 42 para hacer reír. Es mucho más natural hacer reír, efectivamente. Dice. Y mostraste mosqueada, que sea amigo de toda la gente y que no se deje caer en una silla o cualquier otro objeto brusco y ruidosamente, ni pegue con las puertas, que se sienta bien cultivando siempre la humildad. O sea, todos aquellos que con sus parejas, ¿qué quiere con las cosas de la cocina y con los platos, con este y con el otro? Debes saber que no domina su mente. Esta persona no sabe cuál es su interés en esta vida. Esta persona solo sabe ser un mono que tiene los excrementos hacia todos los lados, que son sus emociones negativas cada vez que las tiene y que les aparecen. ¿Queréis dominar vuestra mente? No. Pues ahí tenemos un buen punto que decimos, a lo mejor aún no domino muy bien mi mente. Y no más tranquilos a dormir, ¿a qué no? Pero nos mosqueamos, le dice lo que no le digo, ay, ahora cómo le voy a pedir perdón. Pero ella también tenía la culpa. dice, uy, la gaza real, el gato y el ladrón se mueven en silencio, la mayor discreción, y así consiguen lo que tienen en vista. Que la seta haga siempre como ellos. Que guarde con respeto sobre su cabeza la palabra de aquellos que son hábiles en dirigir a los demás a la virtud y se prestan a los buenos consejos, mismo sin ser solicitados. Que sea de todos los seres un discípulo. Uy, así que el orgullo se va por abajo aquí, ¿no? Soy discípulo de todos los seres, hasta de la viejecita que pasa. No estamos siempre ahí, dando nuestra. Porque él da, ¿no? Porque él. No. Testimonie su aprobación a todas las palabras que son buenas, y si viene alguien a hacer una buena acción, que lo decoraje con su elogio. Y, o sea, debemos elogiar a la gente que hace el bien, no nos debemos guardar, ay, eso es con acciones que demuestro que te quiero, no con palabras. Yo digo, eso es una eso, ¿qué iba a decir? Esa es una mierda de una frase, ¿sabes? Debemos decir a la persona cuánto queremos, porque si frenamos nuestra boca para decir las cosas buenas pero no nos frenamos para decir las cosas mal, tenemos que decirlo constantemente cuánto queremos a las personas. Dice que alabe en privado las calidades de los demás y que se asocie al elogio público que les es hecho. Oh, mis orejas son quedado calientes de este verano por no haber dado clases con lo que esto. Se me ha quedado también desclara. Yo, Gustavo, ya no quiere saber nada de nosotros, de que nos abandonaste. Estábamos aquí trabajando un montón para hacer este centro para todos. Trabajando como locos, que no hemos tenido vacaciones siquiera, para poder abrir esto. Uy, que me ha dolido. Ah, se me ha pasado un poquitito. Dice, y que se asocia al elogio público que les he hecho. Si es en su propio dolor que escucha, que lo considere por su momento un homenaje a la virtud. O sea que cuando alguien nos diga, oh, que me dice, qué bueno, cuidas a los niños en el mundo, y eso, no me está elogiando a mí. Porque si yo no cuidara a los niños, ellos no estarían elogiando. No habría elogio ahí. Entonces, ¿qué está elogiando? La virtud. No a mí, la virtud. Entonces debemos permanecer en la virtud. ¿No? Cuando dice, oh, qué corazón que tienes y eso, es porque es la virtud. Porque el mismo corazón, si tiene cosas malas, nadie lo va a elogiar, ¿no? Todos los esfuerzos tienen por fin la satisfacción. Pero la satisfacción es difícil de obtener, mismo con grandes riquezas. Por eso haré del placer de me regocijar con el mérito que los demás adquieren, mi derecho. Así en esta vida no tengo nada a perder y en la otra ganaré la felicidad. Ahora los odios, por el contrario, engendran en este mundo el sufrimiento de la insatisfacción y en los otros, dolores aún mayores. Que su palabra sea pertinente y moderada, clara, agradable y de entoada suave y calmada, sin nunca exprimir deseo o irritación. Mirando a los seres con una mirada amorosa y sincera, va pensándoles gracias a ellos que el estado de Buda será mi dote. Una devoción constante, los antídotos, los campos de calidades de los bienhechores, los infortunados, todo eso es una fuente de gran mérito. Que él sea hábil y confiante, tomando la delantera de la acción. Que ningún trabajo se cuelgue en quien quiera que sea. Las perfecciones, a empezar por la generosidad y yendo por ahí arriba, van teniendo una ascendencia cada vez mayor. No se debe sacrificar una causa, una gran causa o una causa menor, que encima de todo sea considerado el provecho de los demás. Comprendiendo claramente esto, que él trabaje con ahínco constante para el bien de los demás. Mismo lo que es prohibido se hace permitido o compasivo, cuya visión no tiene límites. Después de haber dado la pitanza a los animales, a los débiles y a los religiosos, que tome su comida con moderación, que sacrifique todo, excepto las tres joyas. Siendo su cuerpo un auxiliar para el Dharma, que no lo maltrate por una causa mediocre. De este modo él servirá prestes a la realización de las tareas de los demás hombres. Que no sacrifique su vida en cuanto la compasión no sea perfectamente pura, pero que la sacrifique a una gran causa para el bien de la vida actual y de las vidas futuras. Era importante en la época. Es incorrecto cuspir, echar fuera un palillo sin cubrirlo de tierra, cuspotar agua potable, jolines, si lo supiéramos de esto de hace 2500 años atrás, los ríos como estarían, y los campos labrados es algo de reprensible. Uno debe comer con la boca llena, eso no es necesario, es decir, abierto, ruidos, también tiene que sentarse con las piernas estiradas o rascar los dos brazos al mismo tiempo. No debe pernoctar o viajar en la compañía de la mujer de alguien si ella está solo. Hoy en día esto ya no se aplica, pero antiguamente esto era mal visto, ¿no? Nosotros viajamos siempre. Imagínate si íbamos de eso, no hubiéramos hecho nada de lo que... Después de haber observado e interrogado, que evite todo lo que sea considerado como chocante. Que no apunte con el dedo, pero sirviéndose con cortesía de la mano abierta, mismo para indicar el camino, porque eso pasa mucho, se me vuelve a decir lo que... Entonces, como ellos han visto, uy, eso está conectado a la emoción ira, entonces nosotros abrimos la mano. Todo, siempre que apuntamos, sino, ahí está el buen Sakyamuni, aquí está esto, aquí está el otro, y ya puedes ir para allá y tal, y no se apunta con un dedo, ¿no? Bueno, bla, 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 bla. Ya seguiré hablando, se está casi terminando. Dice, las prácticas denunciadas por los bodhisattvas son innumerables, pero hay una que debe ser observada con todo el rigor, el dominio de la mente. Dice, en cualquier situación que se encuentre actuando para el bien de alguien o de sí mismo, que le aplique escrupulosamente las enseñanzas adecuadas. ¿No hiciste en enseñanzas que los bodhisattvas no deben aprender? ¿Y para quien se instruyó así, todo es una acumulación de mérito? O sea, que no hay nada que nosotros no podamos estudiar o aprender, pero cuando seamos bodhisattvas, cuando dominemos nuestra mente. Entonces, todo lo que hacemos de meditación, todo lo que hacemos aquí, todo lo que nos viene enseñando, es más que hacer una meditación el lunes y el jueves, o el lunes y el jueves, el martes y el miércoles. Es colocar en nuestro día a día, en nuestra vida, una forma de dominarnos nuestra mente. Pero dominarnos nuestra mente durante todo el día, 24 horas por día, de estarmos presentes, de estarmos allá, de no nos permitirnos tener la más mínima emoción negativa para con los demás, la más mínima emoción negativa para con los demás, la misma acción, un pensamiento siquiera. Siempre que nos venga un pensamiento, nos debemos quedar quietos y no hacer nada. No debemos chillar con nosotros. Tenemos siempre que, como decía Santiago, utilizar palabras agradables para ellos. Nunca nos debemos asociar cuando se habla mal de alguien. Y debemos asociarnos siempre que hablen bien de la gente. Dice Santiago en otro capítulo, dice, hablar en voz alta sobre la calidad de los demás y hablar en voz alta sobre mis defectos. Nunca hablar en voz alta sobre mis calidades y hablar en voz alta de los defectos de los demás. Tiene que ser completamente al revés. Vivimos, no hemos comprendido bien el Dharma. Si hubiéramos comprendido bien el Dharma, pasado 3 años, podríamos estar iluminados ya. Podríamos haber descubierto la naturaleza última de nuestra mente. Pero si no lo hemos hecho, es pura y simplemente porque no hemos comprendido bien qué era el Dharma. Que el Dharma era hacia uno mismo y no hacia el exterior. Entonces, si de verdad queréis seguir con estas clases y que estas clases os hagan bien a vosotros y que os hagan descubrir cuál es la naturaleza última de vuestra mente, tenéis que dominar esa mente. No podéis ser esclavos de ella. No puede llegar una emoción negativa y dejarnos abandonar en esa emoción negativa. Eso lo hace cualquier animal, lo hace cualquier ser. No es necesario estar en venir a mis clases para hacer eso. Y entonces al final esa será una excusa, venir a mis clases. ¿Os acordáis cuando os contaba la historia de ese cura que bebía mucho y que iba para la cama, siempre borrachín, pero resistía, mío, por favor, perdóname, no volverá a pasar, he bebido de nuevo y tal? Y decía, bueno, podemos decir que es un monje budista si queréis, y decía, Buda mío, hombre, que nosotros no tenemos días, no tiene tanta gracia esta historia, ¿no? Se escondió. Entonces todos los días iba a la cama, bebía, iba a la cama, y un día, un domingo, que tenía entre las 3 misas, tenía 2 bautizos, tenía 3 bodas y tal, y cuando llegaba, y se cayó encima de la cama y se durmió. Y entonces a medio de la noche alguien le despertaba tocando en el pie, y él se despertó y miró hacia abajo y era el demonio y dice, te has olvidado de la oración, dice el demonio. Cualquier día cuando no vengáis a mis clases os aparecerá el demonio y dice, te has olvidado de las clases de Gustavo. Porque os perdonáis a vosotros mismos con la oracióncita esa o con las clases de Gustavo. Entonces a partir de ese día dejaré de dar clases, porque no me importará nada dejar de dar clases cuando vea que es así. Ahora, si las clases de verdad os hacen mejorar como seres humanos hacia el exterior, hacia el dominio de vuestra mente y hasta la descubierta de lo que sois en realidad, entonces ahí yo seré feliz, vosotros seréis felices también, y esto habrá servido de algo. Si no sirve para dominar la mente, estamos en épocas muy difíciles para esto. Vosotros podéis ser los únicos. Podemos ser el único grupo a ser de verdad capaz de dominar la mente. Pero esto tenéis que tener una fuerza de voluntad increíble. Es necesaria voluntad. Os he explicado el Dharma capítulo por capítulo seguido. Os he hablado del coraje, os he hablado de la confianza. Y veo que muchas veces nos interesan más cosas, otras cosas del mundo, más, que no sirven para nada que propiamente el dominio de la mente. Y lo que eso puede traer de bien, tanto para nosotros como para los demás. Y al final nos quejamos de nuestra vida, de nuestras relaciones, de cómo van las cosas, de la tristeza y tal. Y la gente no para de pensar en la tristeza. No para de juzgar a los demás. Es verdad que decimos todos los días por la mañana, seré así, yo quiero ser como tú, no quiero ni juzgar, o escuchar como tú, escuchar sin reaccionar, sin juzgar, escuchar aquello que dice el otro, como así aquello que no es dicho y tal. No es verdad que lo decimos a través de la audición, la atención y la sabiduría, digamos, a la iluminación. Y ahora ya ni escuchamos, ni estamos atentos, ni somos sabios, lógicamente. Entonces, a partir de ahora, tenemos una oportunidad. Os quejabais antes de que en mis clases entraba todo quisque y que volví atrás, volví adelante, después volví atrás de nuevo, después volví adelante, y ahora tenéis la oportunidad que va siempre adelante. Pero coged el tren, porque el tren va a seguir. Antes estaba, paraba, y todos los apeaderos, ¿no? Que había por el camino, iba a recoger gente. Ahora tenemos este centro maravilloso, ¿no? Que es con toda la tradición, todo lo que queráis para crear así un ambiente exótico para que podáis meditar bien, que podríamos estar en una cueva debajo de tierra, que si domináis la mente es exactamente la misma cosa, pero hemos querido construir una cosa que fuera el ambiente perfecto. Hemos bendecido esta sala durante 50 veces, ya, para que fuera el ambiente perfecto para la meditación, aprovecharlo. Porque lo hemos hecho gracias a las denuncias que habéis hecho de que va para atrás, después va para adelante, después va para atrás, después va para adelante. Ahora solo vamos para adelante. Y si vosotros sois los que habéis denunciado eso, entonces ahora solo vamos para adelante. Coged el tren. No os olvidáis de coger el tren ese. ¿Vale? Hacemos unos largos minutos. Como ahora este es nuestro, podemos meditar lo que queramos. No llega a las 9:30, no tenemos aquí nadie poniendo las luces, podemos quedarnos aquí hasta que quedamos, ¿no? Y he robado una cosa más a mí. Él viene con las novedades. Mira. Sí, le he robado las dos. ¿Y aquí? ¿Ya quieres parar o así? No sé cuál. Hacemos una gran inhalación. Exhalamos todo el aire de los pulmones.